Bueno, esta mañana vamos al Evangelio según San Lucas y vamos a San Lucas capítulo 10. Voy a leer dos versículos de San Lucas capítulo 10 y versículo 21 al 22. San Lucas 10, versículo 21 al 22. Hemos titulado este pasaje o esta prédica Su Beneplácito. Su beneplácito. Dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oremos. Oh Señor, en Jesús están escondidos todos los tesoros de sabiduría, Señor, como dice tu palabra, todos. Y pedimos esta mañana, Padre, que bendigas la enseñanza de tu palabra, que podamos recibir esa miel que fluye de la roca. Nuestras almas, Señor, cual Sansón, al comer de esa miel, Señor, fue vivificado, Señor, su alma fue vivificada. De igual manera, Padre, tu pueblo aquí presente, gracias por los que están aquí presentes, Señor. Gracias por guardarlos de todo mal. Ahora oramos en tu nombre, Señor, que los bendigas y bendigas a todo aquel que escucha esta palabra tuya, que vengan a conocer a tu Hijo, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, por medio de tu Hijo Jesús. Tu Espíritu, Padre, vivifique a aquellos que están muertos en delitos y en pecados. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Esta mañana estamos en San Lucas 10, 21 al 22, su beneplácito. Hay unos temas en la Biblia que causan que algunos alterquen contra Dios. Bueno, en realidad, el hombre perdido, ya sea intelectual o ya sea necio, no le gusta lo que dicen las Escrituras contra ellos. ¿Por qué, amigos? Porque el hombre natural cree que es independiente. El hombre natural cree que gobierna su propio camino y que al final de cuentas no tiene que darle cuentas a nadie, aún a Dios. Es el hombre natural. Jeremías, al contrario, nos dice algo diferente. La Escritura revela que el hombre no está en control en realidad de nada, de nada. Jeremías nos dice que la humanidad son como vasos de barro en las manos del alfarero. Los vasos son formados según o bien le parece, amigos, al alfarero hacerlo. La respuesta divina a aquellos que altercan contra Dios, claro, la encontramos en el libro a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 9. Aquellos que averiguan, aquellos que quieren altercar contra Dios. Pablo tiene una respuesta en Romanos 9, 20, cuando dice, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que, amigos, esta es la divina respuesta a aquellos que altercan contra Dios, específicamente cuando hablamos de su soberanía absoluta. Algunos, cuando leen Lucas 10, 21 al 22, dicen, no estoy de acuerdo, José, con lo que dice aquí. No estoy de acuerdo con lo que enseña Lucas 10, 21 al 22. Otros harán excusas después de escuchar este mensaje y no buscar a Dios. Porque si, José, si el Señor está en control del cielo y de la tierra, entonces no tengo que hacer yo nada. Absolutamente lo opuesto, absolutamente lo contrario. Tu responsabilidad es buscar a Dios. Pero ahora, vamos a ver en Lucas 10 lo que dice primero el texto, 10:21. Note lo que dice Jesús tocante a esto. Las respuestas que queremos encontrar están en las Escrituras. Están en las Escrituras, pero note como Jesús dice, versículo 21. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, o es su beneplácito. Ahora, la pregunta que hacemos, ¿quién esconde estas cosas? Número uno, versículo 21, es el Padre, el Señor del cielo y de la tierra, es el que esconde estas cosas. Segundo, ¿quién es el que la revela? El mismo. El Padre, amigos, usando su soberanía, su beneplácito, esconde estas cosas de los sabios y entendidos y las revela ¿a quién? A los niños, a los simples. Ahora, es difícil de aceptar eso. Porque nosotros pensaríamos lo natural. ¿Qué es esto? Que el sabio y el entendido podrían entender las cosas, amigos, que hay en la Biblia, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Amigos, las cosas acerca de la salvación de Dios vienen a través de revelación por el beneplácito del Padre, o como dice Jesús, versículo 21, quizás preguntes tú, ¿por qué? ¿Por qué? Amigos, porque Él es el Señor, versículo 21. Y segundo, no solo es el Señor, pero segundo, Él es el Creador. Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Dos razones que nos revela Jesús en versículo 21. Él es el Señor y segundo, Él es el Creador del cielo y de la tierra. Ahora, versículo 20. Jesús, amigos, enfoca el gozo de ellos. Están gozándose porque los demonios son sometidos bajo su potestad. Todo poder satánico, todo poder demoníaco, amigos, está bajo la autoridad de ellos. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Ahora vienen gozosos. Pero Jesús les dice, versículo 20, gócense más en esto. Versículo 20, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora note versículo 21. Es un orden cronológico. En la misma hora, en aquella misma hora, cuando regresan los 70, en aquella misma hora, amigos, cuando transcurre este discurso entre ellos, en esa misma hora, versículo 21, Jesús se regocija. Jesús, amigos, la palabra regocijar quiere, hay mucho gozo, hay amplio gozo, hay abundante gozo en el Espíritu de nuestro Señor. O si leemos el texto en español, su gozo es en el Espíritu Santo, pleno gozo. Ahora es gozo diferente al de los discípulos. Hay pleno gozo en el Espíritu, gozo, amigos, que excede medida en el Espíritu del Señor. Ahora recuerden esto. La Escritura nos revela al Salvador como varón de dolores, experimentado en quebranto. No muchas veces leemos de su gozo o de que se ríe mi Señor. No muchas veces leemos, porque incluso no es, ninguna vez escuchamos que Él se ríe. Ahora, leemos de su gozo, ¿verdad? En un momento vamos a ver. Ahora, en esa misma hora, ¿por qué se goza el Señor? Vamos a ver, versículo 21. ¿Por qué se goza el Señor? Amigos, note el texto una vez más. La salvación, la prédica del Evangelio, la revelación, todo el plan de redención, amigos, todo el plan de redención, desde la eternidad, versículo 20, desde que fueron escritos los nombres en los cielos, hasta que llegue Jesús y aún más allá, amigos, todo eso está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Y por eso se goza el Señor. Antes de la fundación del mundo, amigos, antes de la fundación del mundo, note, la redención de su pueblo, todo, versículo 21, todo, porque así te agradó. Se goza Jesús en eso, en el beneplácito, en la voluntad de nuestro Dios. Una vez más, versículo 21 nos nota aquí, amigos, en esa misma hora. Algunos lo recibieron, ¿verdad? Hemos leído, hemos estado estudiando este pasaje. Algunos reciben el mensaje del reino, algunos no lo reciben. Satanás, dice Jesús, fue echado fuera. Sus nombres están escritos en los cielos. Hago esta pregunta. ¿Sus nombres están escritos en los cielos por chanza o por suerte? Claro que no. La prédica, la cual envió Jesús a estos 70, ¿acaso ha sido un fracaso porque algunos no creyeron? Claro que no. Amigos, ¿qué tal si algunos no creen? ¿Qué tal, amigos, si algunos no creen el Evangelio? ¿Ha fallado la palabra del Señor? O como dice Pablo, otra vez, cito Romanos, capítulo 9. O como dice Pablo en Romanos, capítulo 9, versículo 6. ¿Acaso, en Romanos, capítulo 9, vamos a leer versículo 6. ¿Acaso la palabra de Dios ha fallado? Dice, es la pregunta que hace Pablo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino los que son hijos, ¿según qué? Ahí está, según la promesa hecha, ¿a quién? A la simiente de Abraham, a nuestro Señor Jesucristo. Que aunque, amigos, Israel sea en su número como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas que cubren, amigos, el cielo, solamente un remanente regresará del cautiverio y solamente un remanente será salvo. Ahora, versículo 9, la palabra de promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió un niño, de uno de Isaac nuestro padre, no habían aún nacido, no habían, amigos, hecho aún bien y mal, ¿para qué, amigos? Aquí está, aquí está una vez más, para que su todo propósito de Dios es bueno, amigos. Todo propósito de Dios es para su beneplácito. Todo es según su beneplácito, perdón. Todo según su voluntad. El propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino, amigos, por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios, amigos? En ninguna manera. Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, conclusión. No depende del que quiere, ni del que corre. En esto gozaos, dijo Jesús. Vuestros nombres están escritos en los cielos, no por casualidad, no por chance, no porque corristas más, no porque X vio más obras, no, porque así le agradó a Dios. Sino de Dios que tiene misericordia. En esa misma hora, cuando regresan los 70, en esa misma hora, Jesús alaba al Padre, y si notan en español, dice te alabo, y el inglés dice I thank you, que da gracias al Padre. Y si leemos, amigos, las veces en español, en los Salmos especialmente, la palabra alabar se traduce thanks or thanksgiving, dar gracias al Señor. Porque van mano a mano. Jesús, versículo, capítulo 10, por favor, y versículo 21 de San Lucas, podemos decir, te doy gracias o te alabo. ¿Por qué? Amigos, porque lo que dice una vez más en versículo 2, la mies aún es mucha. Aún es mucha. Pero también, versículo 21, por la soberanía de nuestro Dios. Y por su beneplácito. Y tres cosas más aprendemos de este texto. Oh, amigos, no exagero cuando te digo que este texto es, amigos, es una joya muy preciosa en medio de muchas joyas preciosas. Aquí podemos encampar, oh, como dijo Josué a Moisés, oh, es bueno estar aquí. Es bueno acampar aquí. Aquí vemos tres cosas. Añadiendo a que es plena o mucha la mies, y por la soberanía de nuestro Dios y por su beneplácito. Pero note, muy importante, versículo 21, ¿a quién alaba Jesús? Al Padre. Y segundo, es curios, que significa el soberano. Y tercero, nos da a entender dónde reina este Señor. El cielo y en la tierra también. Oh, amigos, qué gran Dios sirven aquellos que en realidad le aman. ¡Qué gran Dios! Podemos una vez más aquí, amigos, meditar en la presencia de Dios solamente en este versículo 21. Y añadimos versículo 22 cuando dice el Señor Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está también la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún, cuando uno medita en este versículo 21, de todas las cosas que ha hecho el Señor, aún cuando contemplemos sus maravillas, dice el patriarca Job, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Ahí podemos estacionarnos, amigos, por la eternidad hasta la eternidad. Ahora, parece ser que en nuestro día las cosas están fuera de control, ¿verdad? Pero así siempre ha sido. Hay temor, y le puse, no sé si sea frase correcta, hay temor pandémico. Hay caos. Hay instabilidad política. La muchedumbre se está haciendo revolución. No hay interés en Dios en nuestro día. No hay interés. A la gente no le interesa a Dios. Piensan que quedándose, Juan, leíste Jeremías, piensan que quedándose fuera, ahí no los va a alcanzar la mortandad. Nuestro Dios es, amigos, dice la Escritura, el último enemigo que será puesto bajo estrado de sus pies es la muerte. Cristo dominó la muerte. Oh, aguijón, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? La muerte, amigos, para los cristianos, significa que la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos tienen tanto temor que caen en, amigos, que dicen, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde va esta bola? ¿A dónde va todo esto? ¿Dónde va a culminar? ¿Dónde va a terminar? Y algunos quizás caigan como Elías, solo quedo yo. Somos pocos, ¿verdad? Esta mañana, solo quedamos pocos. Pero también a ti te tengo una respuesta divina. El Señor se ha guardado para sí mismo un remanente según la elección de gracia. Ok, vamos a leer. Vamos a leerlo a Romanos 11. Es igual. Aquí está en Romanos 11. Vamos a empezar en versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte. Tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Porque para nosotros solo hay un Dios, el único soberano. Solo uno. Pero también, dice versículo 5, así también, en este tiempo, como en el tiempo de Elías, aún en nuestro día, sean pocos los que asistan, sean pocos, amigos, los que adoren a Dios, te garantizo. Todo según el propósito de Dios. Todo está bajo su control. Todo está, amigos, bajo su mano poderosa. Así lo declara Nabucodonosor, amigos. Así también, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, no por obras, no por correr, no por hacer mejor, no por su identidad étnica, no por nada de ello, sino solo por gracia. Amigos, la Escritura dice, Jehová Dios omnipotente reina sobre las naciones. No solo esta nación, todas las naciones. No hay diferentes dioses. Amigos, no es la naturaleza o el mundo que gobierna esta creación. Jesús nos dice, te alabo, oh Padre. Ahora puedes acampar ahí, porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre y tu Padre también, si has confiado en Él. Amigos, Jesús, y podemos decir de esta manera, tres subtítulos, la alabanza. Jesús dice, te alabo, oh Padre, Creador de los cielos y de la tierra, porque había gozo en el Señor Jesús. No lo demuestra muchas veces, pero su gozo era de traer a muchos hijos a su gloria. Amén. Atraer a muchos hijos. Y amigos, no sé, la Escritura no nos revela, quizás al contemplar desde la fundación del mundo hasta el fin del mundo, todos los elegidos, todo su pueblo que sería redimido, esto llena, amigos, el alma y el espíritu de mi Señor y alaba al Padre. Oh, te alabo, Señor, Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, o Hebreos así dice. Mira, Hebreos capítulo 2, no estoy exagerando. Jesús alaba al Padre, porque Hebreos 2:12 dice, versículo 12, Hebreos 2:12-13, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Te alabo, oh Padre. Pero ¿sabes que hay otro lugar donde Jesús le da gracias al Padre también? Lo encontramos en San Juan. Mira San Juan. Y les doy a entender esto, hermanos, porque pudo haber dicho nada más, te alabo, Señor, te alabo, Dios, pero dice, te alabo, Padre, oh Padre. ¿Por qué lo hizo el Señor? La Escritura nos revela. Juan 11, versículo 41, está uno ahí muerto, ya hiede, ya huele feo. Pero note versículo 41, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero note, yo sabía que siempre me oyes. Siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y así sucedió. El que estaba muerto, amigos, atado a las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátadle y dejadle ir. Jesús, amigos, usa ese nombre porque especialmente el pueblo religioso lo había rechazado. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los abogados, todos habían rechazado al Señor. O sea, parece ser que no había éxito, si usamos términos modernos, en el Evangelio. Ah, mira, aquí hay 70, ahí hay 12 que creen, algunas mujeres. Amigos, este es Mesías. Parece ser que no va a ser mucho el pueblo. No es así. Oh, no es así. Aún Isaías nos dice que es despreciado y rechazado de los hombres. Isaías dice, amigos, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como que escondimos nuestros rostros de él, fue menospreciado y despreciado y no le estimamos. ¿Pero qué dice Jesús? Se regocija y dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Para qué? Para que todo hombre sepa, Él es enviado de Dios el Padre. Pero también su relación con el Padre. Una vez más, no solo su alabanza, pero vemos su relación. ¿Qué relación tiene este que es carpintero? ¿Qué relación tiene este, amigos, que ha enviado los 70? ¿Qué relación tiene este con el Dios del cielo y de la tierra? Es su Padre. Y por eso, una vez más en Juan 5, aquí, dice Juan 5, 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, que no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces, Jesús les dijo, de cierto os digo, nada puede el Hijo hacer por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Su relación es igual al Padre. Procede del Padre. Quiero leer, sabiendo esto, lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Recuerden, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición saber esto. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre también. Es una gran bendición. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Y aquí está. Note cómo lo une a el libro de San Lucas 10. Según nos escogió en Él. Antes de hacer bien o mal. Man. Ahorita voy a ver, ya me estoy adelantando. Pero note, quiero, nada más voy a leer. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante, ahí está el propósito, ahí está el fin, amigos. Nuestra salvación viene primero, amigos, después del fin, cuando se presentará la iglesia gloriosa sin mancha en aquel día, amigos, sin mancha, sin arruga ante el Salvador. Y Cristo ve eso, el Señor ve eso de antemano. Y te alabo, oh Padre, Creador del cielo y de la tierra. No es sin plan, no es sin propósito, todo según tu beneplácito, todo según tu orden. Note, versículo 5, ahí en Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza. Aquí está. Te alabo, Padre. Para alabanza, ¿de qué, amigos? No de los números, no de la cantidad, no del edificio, no del predicador, no del que corre, sino de su gloria. ¡Oh, qué bendición! Y por eso, amigos, note lo que dice Jesús cuando ora a el Padre en San Juan 17. San Juan 17 es una relación, por eso usa esa frase, te alabo, oh Padre, estaciónate ahí un rato. El Padre del Señor Jesús es el Creador de todo el universo, de todo lo que se ve y no se ve. Es mi Padre también. Me ama, me ha amado y me amará. No cambia. Juan 17, 24. Aquí está la oración del Señor Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre. Lo haré conocer aún, para que el amor con que me has amado, lo quería, mira ahí, el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y luego San Juan capítulo 20, un versículo nada más, tengo mucho, ya vamos a terminar, pero todavía tengo un poco de aterrizaje todavía. Tengo una gran carga esta mañana. Versículo 17, San Juan 20, 17. Hemos visto su alabanza, su relación. Jesús le dijo, San Juan 20, 17, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Vas, ve a mis hermanos y diles. Ve a mis hermanos y diles. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Su supremacía. Su soberanía. Señor. La palabra Señor, amigos, indica supremo en autoridad. No hay más supremo. No lo hay. No lo hay. Yo no conozco ninguno, dice él mismo. San Lucas 11. San Lucas 11 dice el Señor aquí, versículo 2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué hablamos de su supremacía o su soberanía? Amigos, porque Él hizo el cielo y la tierra. El Señor hizo el cielo y la tierra. Segundo, porque le pertenecen a Él. No solo los hizo, le pertenecen a Él. Y tercero, porque gobierna majestualmente sobre todos. O sea, Dios no ha dado su gobierno a nadie más. No ha dado su trono a nadie más. Un texto. Salmo 135. Salmo 135 y versículos 5 al 6. De Jehová es la tierra y su plenitud, los habitantes y los que en ella moran. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Le pertenecen a Él. Él los hizo. A Él le pertenecen, pero también gobierna. Note, Salmo 135, 5 al 6. Yo sé que Jehová es grande. Por eso cuando la gente dice, Diosito, no, ese es un Dios que tú traes en la bolsa y escondido. Ese no es el Dios de la palabra. No lo puede contener el cielo, no lo puede. amigos, no lo puede contener ningún trono. Yo sé que Jehová es grande. El Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es mi Dios. Ahora, para nosotros, nada más nos quedan unos cuantos más amaneceres. Nada más nos quedan unos cuantos más días. Unos cuantos soles, puestas del sol, y se va a terminar. Pero sus años no tienen término. Su dominio, cuando tú te mueras y yo me muera, Jehová sigue gobernando sobre la generación que siga y la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, amigos, Él será el único soberano. Amén. ¿Sabes que aún gobierna los corazones de los enemigos nuestros? Mira. Salmo 110. Mira. Un punto más y cerramos. Tengo mucha escritura, pero aquí vamos a cerrar. Me gusta como dice David. Voy a leer tres versículos. Salmo 110, 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Sabes que el pueblo que ama a Dios, adora a Dios, se ofrece a Dios voluntariamente? No hay que tener que pucharlos, doblarles el brazo y forzarlos y aquí vengo, oh Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cambió su corazón. Cambió su disposición. Note, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y tercero, o cuarto, perdón. Hemos visto su alabanza, su relación, su soberanía. Y tercero, o cuarto, su gloria. Amigos, los predicadores ya no predican de la gloria de nuestro Dios. Es la verdad. Se encargan más de hacer debates de psicología. Se predican quizás, amigos, teología. Predican filosofía. Muchas fías. Pero ya han dejado de predicar la gloria de nuestro Dios. La gloria de su reino. La potestad de su poder. Porque dice el salmista, declarar su gloria entre las naciones. Declarar, dice el libro de los Hechos, aquellos que los oyeron hablar en lenguas. Dice, oímos hablar en nuestra propia lengua las grandes maravillas de Dios. Es lo que sucede en Pentecostés. ¿Qué están haciendo estos, amigos? Estos que han sido llenos del Espíritu Santo están declarando las maravillas de Dios y es lo que ha dejado, amigos, de predicar el predicador. Jehová, nuestro Dios, es Rey para siempre y para siempre. Y ahí tú no importa qué tan grande seas, eres nada. José, ¿cómo que no soy nada? Me han dicho siempre de mi autoestima y que esto y que tienes que ser. Eres nada. Somos nada. Daniel 4. Dos versículos y voy a cerrar. Daniel 4, 34. Al fin del tiempo llevó Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón, mi fe de vuelta. Bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Todas sus obras son verdaderas. Sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. José, me ofendió que me dijeras que soy nada. Bueno, eres menos que nada. How's that? Es que el cero, aún el cero es valor. Los mayas muy inteligentes. El cero. Soy cero. No, menos que cero. Isaías 40. Para que nadie se enaltezca, para que nadie se enorgullezca pensando que soy alguien. Porque si todo el mundo, todos nosotros pesados en la balanza, todos, amigos. ¿Qué dice el Señor? Versículo 15, Isaías 40. Las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí, hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Es tan grande nuestro Dios que si todos ofrecieran todas las vacas, todo el dinero, aún no es suficiente, porque nuestro Dios es un Dios grande. Y comparación, versículo 17, dice, como nada. Si todas las naciones son como nada, entonces yo soy menos que nada. En su comparación, serán estimadas en menos que nada. Dice, bueno, menos que nada aún es algo. Bueno, lo que no es. Estos varones, Isaías, Jeremías, Daniel, amigos, predicaban la gloria de nuestro Dios. Por eso Jesús dice, te alabo, oh Padre, Creador del cielo y de la tierra, su gloria. ¿Por qué? Escondiste estas cosas de los prudentes, de los sabios, y las revelaste a los niños, a los simples. Sí. La palabra sí. Es muy importante. La semana que viene vamos a elaborar. Porque así te agradó. Oh, gózate esta mañana. Gózate grandemente en eso. El Señor te ha mostrado aún su palabra. ¿Sabes qué? Te voy a dar un pequeño testimonio. ¿Sabes qué? Cuando comencé a ir a la universidad, en la clase de inglés, nos dieron a leer Eclesiastés capítulo 1. No le entendí nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué dice? ¿Faltaba educación? ¿Faltaba materia gris? No. Faltaba el Espíritu Santo. Falta el Espíritu Santo. Que los niños pueden comprender esta palabra del Señor. No es falta de educación, no es falta de inteligencia, no es falta de sabiduría. Al contrario, amigos, el que tiene estas cosas, amigos, rechaza y es piedra de tropiezo, que tengo que humillarme, tengo que ser humilde, tengo que ser como un necio para aprender las cosas de Dios. Es vida eterna, depende de eso. Gracias a Dios que las reveló. Y como alguien que encuentra grandes despojos, ¿verdad?, es el que encuentra este gran tesoro. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Así, Padre, te alabamos, Señor. Tu palabra dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Gracias, Señor, por tener misericordia de nuestras almas, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos, que aunque un día estos cuerpos se los coman los gusanos, nuestros ojos verán a nuestro Redentor. Oh, Señor, has hecho la tumba como un lugar agradable para esperar esa redención final, Señor. Oh, Padre mío, descansar de nuestras obras, descansar de todo, Señor, pacientemente esperar la venida de Jesús. Oh, el Rey regresará. Oh, el Rey volverá. Aún así, ven, Jesús, sí, ven. Y la esposa y la iglesia dicen, ven, ven. Esta mañana, Padre, oramos que el Espíritu tome la palabra y diga a aquel pecador, ven, ven. Todo, Padre, según tu beneplácito. Esperamos en ti, Señor, no confiando en artimañas, no confiando en mentiras, sino por tu verdad. Te amamos, Señor. Oramos en Cristo tu Hijo. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos.